8:39. Mira, estaba viendo Trendinalia. Uno, feliz miércoles. No hay manera de ganarle ese hashtag de cada día. Dos, Universidad Católica. No, mentira. Dos, Jungla RP. Así que bonito. Jaime, Riquelme. Hola, si esto no es liderazgo, no sé qué es.
Bienvenido, Jaime.
Hola, Davos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, Jaime, tenemos ya harto que analizar, harto paño que cortar. Hace dos semanas estábamos viendo los dos candidatos presidenciales que estaban en el llamado balotaje, pero hoy día ya tenemos carrera definida. Sebastián Piñera es el próximo presidente de la República a contar del 11 de marzo. Y por eso nos queremos centrar un poquito en él para ver cómo va a ser este nuevo presidente de Chile, que ya lo conocemos bastante, pero que al parecer viene con una nueva actitud en esta versión 2.0. Sí. ¿Cómo evalúas tú a Sebastián Piñera? ¿Es de verdad un líder o es alguien que logró aglutinar quizás solamente un pensamiento y hacer que la gente vote por él?
Sí, bueno, desde la teoría del liderazgo, todos somos líderes, ¿eh? Lo que pasa es que no siempre ejercemos liderazgo, ¿ya? Pero en este caso, Sebastián Piñera es un líder. ¿Ya? Es un líder y ejerció liderazgo durante las elecciones, por lo tanto ganó, ¿ya? Pero hay que ver ahora cuáles son los desafíos que vienen, porque su liderazgo tiene que demostrarlo en los siguientes 4 años. Incluso según lo que se ha manifestado, ¿cierto?, es el enfoque, ¿cierto?, la perspectiva es a 8 años, ¿ya? Por lo tanto, muchas de las cosas que se pretenden hacer buscan cometer, digamos, no caer en lo que ocurrió en el gobierno anterior, que, ¿cierto?, la derecha le pasó finalmente el gobierno a la izquierda.
Entonces, pero ¿cuáles son, más allá de las virtudes? Partamos primero por los defectos que tiene Sebastián Piñera, porque siempre se le acusa de ser un poquito obtuso, de que no escucha, de que dice a mata caballo las cosas y que no escucha mucho ni a su círculo cercano, sino que hace lo que le dicta su conciencia y su pensamiento. ¿Es tan así Sebastián Piñera o desde el punto de vista del liderazgo lo ves con una visión distinta?
Bueno, mira, la gente que viene del mundo de las organizaciones, de las empresas, tienen perfiles que son muy parecidos. O sea, son gallos muy pragmáticos, muy técnicos, son gallos que asumen el riesgo, que asumen el equivocarse y le echan para adelante. Entonces, eso son características de personalidad que se transfieren a distintos ámbitos. Entonces, muy probable y muy común que los líderes políticos que vienen del mundo de las empresas y de los negocios tengan personalidades como las que demuestra Sebastián Piñera. Por lo tanto, claro, pueden verse como defectos desde el punto de vista político, pero esa personalidad en el mundo de los negocios es súper atractiva.
Ahora,
súper valorada.
El empresario yo diría como el gran empresariado ha ido cambiando. Vemos a Andrónico Luksic, por ejemplo, un tuitero ahora influyente, mucho más cercano a la gente. Antes me da la sensación que existía este empresario o un terrateniente mucho más, bueno, desde una cierta aristocracia alguno, otros más alejados, digamos, como no me quiero mezclar, no quiero ni siquiera que sepan quién soy. Pero a Sebastián Piñera como que se le ya ha logrado transformar algo que podría haber sido un defecto en un momento en una virtud, que son las piñericosas, los errores, las salidas de madre, el no poder pautearlo. De hecho, muchos de sus asesores yo creo que están tomándose la cabeza en la segunda vuelta, pensando, está dilapidando todo. Incluso acá lo conversamos, Davor, que pensábamos que había cometido errores comunicacionales que podían costarle en algún minuto. Nadie, o sea, ni siquiera el más optimista pensó que iba a ganar por 9 puntos. Entonces pareciera ser valorada lo díscolo que él es también, que algo que quizás en alguna época se le hubiera criticado al líder.
Claro, lo que pasa es que Sebastián Piñera es una persona muy independiente, ¿ya? Y eso desde el punto de vista del liderazgo es súper necesario. De hecho, hay muchos modelos que estudian, ¿cierto?, las características de los líderes, y una de las principales características de un líder para ejercer liderazgo, que tiene que ser una persona independiente. Si es una persona pauteada o es una persona que es como un títere, esa persona nunca va a ejercer liderazgo, va a ejercer obediencia y va a ser como que lidera, ¿no? Sí. Pero en este caso Piñera, en el fondo, es una persona súper independiente. Y eso yo creo que hace que finalmente, claro, comete errores y los errores se transfieren, digamos, a su relación con las personas. Pero si te das cuenta, como que siempre después de un error, como que asume un cambio de conducta y flexibiliza y sigue adelante. O sea, como que se adapta a la situación o a lo que él mismo provocó. Mm. Y eso es súper bueno en ese sentido. O sea, ahora, evidentemente, después de este resultado de las elecciones, se demuestra de que a los chilenos en general le interesan más las virtudes de Piñera que sus defectos. Ah, sí. Y sus defectos, ¿cierto?, se le bombardearon durante toda la campaña. Él mismo también lo hizo relucir.
Las piñericosas.
Las piñericosas. Sí,
hasta hubo unas medias galleteadas, te diría. Claro.
Pero esas no son defectos. No lo veo yo como es un. Las piñericosas son divertidas,
son
nomás.
Cosas divertidas, claro, son divertidas. Pero
el presidente de la República tiene que saber que fue Hernando de Magallanes y no Hernando Aguirre, por ejemplo. Yo encuentro. Me da la sensación que. Pero
es que yo no creo que Sebastián Piñera no sepa, sino que piensa tan rápido.
O va, claro, como. Se le pueden cruzar ciertos platos.
Se le pelan los cables.
Claro. Sí, igual hay algo ahí que yo soy más crítico que Davor. A mí no, creo que igual tienes que predicar con un poco más con el ejemplo. Oye, pero es un líder.
Sí, es un líder definitivamente.
Logró juntar además la sal, el aceite y el acheto balsámico en uno solo en la campaña también.
Claro.
No hay que olvidarse eso.
Ahora fíjate que hay un tema también, y hay muchos estudios que analizan el carisma, ¿eh? El carisma es. Una vez leí un estudio que era un meta-análisis. Unos gallos se dieron la lata, ¿cierto?, de analizar todos los estudios que es de carisma que se habían hecho a nivel mundial. ¿Ya? Y los gallos llegaron a demostrar que efectivamente el carisma es la única cualidad que trasciende a todas las culturas en el mundo.
Ya. Yeah.
O sea, tú pescas a un indio, a un africano, a un chino, a un europeo. Y el carisma es la principal cualidad para ejercer liderazgo. Ahora, ¿pero qué es lo que es carisma? Y ahí está la gracia. ¿Qué es lo que es carisma? Es la capacidad de atraer. Entonces, claro, el carisma es la capacidad de atraer, pero a lo mejor en la India lo que resulta atractivo para un indio respecto a un líder político es que a lo mejor sea una persona pasiva, uh-huh, o amante de la paz. Sin embargo, tú vas a lo mejor a Rusia y vas al líder político, claro, y lo que resulta carismático para un ruso.
Y Putin es carismático a lo mejor para los rusos, claro.
Claro, y a lo mejor sea una persona más violenta, más, ¿cierto?
Sí.
Como más agresiva.
O más arrojo.
Entonces, así, sí. El carisma finalmente es la cualidad, pero va a depender de quién es.
Del contexto.
Del contexto y de los colaboradores, qué es lo que resulta atractivo. O sea, por ejemplo, en el caso de Michelle Bachelet, para cuando ella salió presidenta, ¿ella era carismática? Sí, lo era, y lo sigue siendo. ¿Pero para quiénes? Para los chilenos, que les interesaba en su oportunidad principalmente, ¿cierto? Los derechos sociales, ¿cierto? Y el paternalismo del Estado, la protección del Estado.
Pero también ganó muchas fichas y una imagen que daba una sensación de mucho carisma fue arriba del tanque también.
También.
O sea, sí, como porque ella daba la sensación de gobernabilidad y de también, oye, cuando hay que hacer duro, acá también, claro, somos duros.
También.
En ese minuto, el tanque para mí fue así.
Claro, es un hecho comunicacional.
Gran imagen y un gran acierto de sus colaboradores.
Pero Sebastián Piñera es un hombre carismático, ¿lo definiría
también
así?
Lo es. Sí, también lo es. Lo que pasa es que.
Pero uno lo encuentra tan duro, como que le cuesta besar a las guaguas.
Pero
como,
¿qué es lo que es carisma? O sea, ¿qué es lo que le interesa hoy en día a los chilenos? A los chilenos hoy en día le interesa que se solucionen los problemas económicos. Y que el Estado sea más eficiente. Entonces, o sea, no los chilenos en general. Simplemente a la mayoría, digamos, que los que votaron, ¿cierto? A lo mejor no todos. Pero los que votaron, en el fondo, les interesa eso. Y Piñera representa esas capacidades. Entonces, para ellos, Piñera resulta carismático. Porque les significa que efectivamente podría solucionar esos problemas.
O sea, parece como un mecenas o alguien iluminado.
Alguien que podría solucionarlo, claro, efectivamente. Pero el carisma tiene que ver con eso, o sea.
Pero eso es un carisma económico, porque yo creo que la presidenta Bachelet tiene un carisma más social.
Efectivamente. Por lo tanto, ambos tienen carisma. Lo que pasa es que quienes les colaboran o quienes les siguen se sienten más atraídos por eso.
Pero el carisma, ¿no?, es un imán. Porque no es algo que puedas de manera forzosa trabajar, es algo que se tiene o no se tiene, o puedes manejar y trabajar tu carisma.
Lo que pasa es que, claro, el carisma es efectivamente es un imán, pero en este fenómeno, ¿cierto?, de la atracción, hay una parte que tiene que cumplir el rol de atraer también. O sea, si yo hago todo lo necesario para no atraer, obviamente que ese carisma no se va a manifestar, aun cuando tenga cualidades para hacerlo.
Pero se puede trabajar, si uno dice, pucha, soy político, voy a ser candidato a algo y no tengo carisma, porque mis asesores me dicen que no tengo carisma. ¿Se puede trabajar eso?
Yo creo
leyendo
que sí.
Un libro, no sé, no, o haciendo un coaching.
Sí, yo de todas maneras. O sea, hay personas que logran solucionar ciertos defectos, ciertas deficiencias que tienen en su personalidad o la manera de comunicarse. ¿Ya? Pero efectivamente hay políticos en Chile que tú los ves técnicamente son, pero súper, tienen muchas cualidades, pero los ves desde el punto de vista comunicacional y logran consolidar ese carisma.
¿Y qué otro político es carismático, además de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera?
Ay, chuda,
Que tú veas, porque en la tele uno los ve básicamente, más que conocerlos en persona, el carisma tiene que traspasar la pantalla.
Sí, lo que pasa es que el carisma igual se confunde mucho con las habilidades comunicacionales, ¿eh? O sea, sí. Por ejemplo, tú ves a Meo comunicacionalmente, gallo súper potente. ¿ah? Pero o sea, no, yo no sé si es carismático.
Bueno, tampoco finalmente tiene partidos atrás muy grandes, pero sería inevitable hablar un poco de Alejandro Guillé. Que las caras, o sea,
yo creo que él tiene mucho carisma.
Habilidad, yo creo que él tiene más habilidades comunicacionales, pero yo encontré que fue carente de carisma su campaña. Estuvo súper apagado, ahora uno entiende, y sobre todo ya con la elección terminada, uno entiende que no tenía apoyo alguno dentro de los partidos, estaba muy abandonado. Y que,
a mí me pasó lo mismo.
A mí me dio una sensación de desamparo y una sensación, y yo creo que la compartimos acá con la gente que está en el hashtag JunglaRP, que da una sensación que se alivió. Se alivió porque no tenía cómo...
Oye, pero ¿sabes qué a mí me llamó la atención? Mira, yo no soy un gallo que entienda mucho de política, creo que entiendo lo mismo que cualquier persona entiende, pero a mí me llamó la atención que Guillé, en su último punto de prensa, el día siguiente de la elección, estaba solo.
Solo.
O sea, ahí tú te das cuenta de que en el fondo Guillé fue un instrumento de la política de izquierda. Fue un instrumento.
Sí.
Y perdió y pum, y lo abandonaron.
Y ojo, que Piñera, cuando se vio herido en un ala, también lo abandonaron muchas veces sus partidos grandes. O sea, no olvidemos eso. A la hora que Sebastián Piñera pierde, te aseguro que ese discurso es parecido, ¿no? Esto es la utilización de un tipo que está con perfilado en algún minuto por la encuesta y vamos con él. O sea, creo que Piñera obviamente ya había sido presidente y creo que hicieron una gran segunda vuelta y una gran campaña. Eso no se lo, territorialmente lo hicieron muy bien. Pero los partidos políticos suelen ocupar a su antojo a los personajes también.
Jaime, desde el punto de vista del liderazgo, ¿cómo debe ser este gobierno de Sebastián Piñera, donde le va a tocar convivir con un Chile que es absolutamente distinto, donde hay fuerzas de oposición que también no están unidas, hay un frente amplio, está lo que va quedando de la nueva mayoría, la DC parece que está solita por allí? ¿Qué tiene que hacer este líder para poder cohabitar o coexistir y de alguna manera sacar adelante su gobierno?
Mira, a ver, si lo analizamos desde las teorías del liderazgo, no desde la ciencia política, por eso lo dejo bien claro, porque seguramente hay cosas que a mucha gente podría no hacerle sentido, pero es la teoría que yo estoy aplicando en este caso. Mira, Piñera está en una situación que no es ni favorable ni desfavorable. O sea, él ganó la elección, ¿ya? Pero el hecho de tener un 45% de oposición, eso va a significarle un trabajo arduo. O sea, no es ni favorable ni desfavorable. Por lo tanto, sí, nosotros aplicamos esto. La última vez, creo, una de las semanas anteriores, habíamos hablado, ¿cierto?, de este modelo de contingencia, que cuando la situación es favorable o muy desfavorable, tú tenías que orientar la tarea. Si la situación no es ni favorable ni desfavorable, te orientas a las relaciones. Entonces, en este caso, Piñera tiene que orientarse a las relaciones. Ya, en su primer gobierno se orientó a las tareas. ¿Y qué es lo que provocó? Que obtuvo grandes resultados, pero su
peleado con todo,
su coalición no
Carlos Larraín lo hizo, claro, bolsa, ¿te acuerdas?
Justamente. Entonces, ahora hay una visión, ¿cierto?, por parte de la coalición, ¿cierto?, de la derecha, es tratar de que eso no vuelva a ocurrir. En el fondo, sus planificaciones podrían llegar a ser de 8 años. Entonces, si tenemos una planificación de 8 años y tenemos una situación que no es favorable ni es favorable, mi conclusión es que en este caso Piñera debiera de orientarse a las relaciones. ¿Y qué significa eso? Poner a todos sus ministros a trabajar a toda máquina en lo que ellos saben hacer, ¿ya? Y él enfocarse en la relación con los movimientos sociales, con las comunidades, darle un énfasis a eso. Mayor tiempo y mayor esfuerzo, mayor dedicación a su relación con los movimientos sociales y con las comunidades. ¿Eh? Eso va a hacer que efectivamente, y obviamente sus ministros seguir trabajando técnicamente, o sea, sus ministros de economía, el ministro de Hacienda, seguir mejorando, ¿cierto?, la economía del país, pero que Piñera tenga una relación mucho más cercana con la sociedad.
O sea, podríamos tener desde tu punto de vista un presidente no tan omnipresente como fue en el primer mandato, en que Sebastián Piñera opinaba de todos los días. Quizás podría a lo mejor aparecer públicamente día por medio y dejar el país manejando ministro de transporte, el de vivienda, el de salud, quizás los fusibles efectivamente, y el presidente aparecer un poco como lo hacía Ricardo Lagos para cortar el queque finalmente.
Aparecer de repente en ciertas ocasiones en que se necesita una decisión y una aparición de él. Pero en el día a día, estar siempre relacionándose, visitando mucho los lugares, digamos, en las distintas regiones, viéndose como un líder muy presente para las personas. Más allá de estar presente con los gráficos, mostrando, ¿cierto?, los resultados.
No, con los gráficos no, porque...
Bueno, que... sea,
con los gráficos los maneja, sí, bueno, a su antojo.
Más allá de estar mostrando, ¿cierto?, los números, estar en contacto, ¿cierto?, afectivo con las personas. Sí. Si eso lo hace, ¿cierto?, y le marca un énfasis, yo podría pronosticar que le va a ir muy bien en su mandato y podría eso generar que la derecha se mantenga, digamos, al siguiente periodo.
¿Y los líderes saturan? Te lo pregunto por los políticos, si tienen demasiadas apariciones, si opinan mucho sobre los temas, si están presentes aquí, allá, en Arica, en Punta Arenas, en Santiago, todos los días en diferentes partes.
Sí, bueno,
¿satura
sí,
el líder?
Sí, llega a saturar. Sí. O sea, de hecho hay modelos de liderazgo que estudian eso. Daniel Goleman estudia los modelos de liderazgo en distintas circunstancias. Y hay un modelo que se llama, un estilo que se llama liderazgo ejemplar. ¿Mm? El liderazgo ejemplar es ese que siempre está como al tope. Y ese llega a aburrir. Aburre. Ya, de hecho, cuando las personas ejercen liderazgo ejemplar en sus empresas, en sus oficinas, llega un momento en que ya nadie lo quiere ver. ¿Por qué? Porque
otra vez este gallo,
alguien que te esté dando el ejemplo todo el día.
Opa.
Y tú dices, güey, pero si yo soy una persona, soy un humano, demasiado humano, y no quiero tener a una persona que me esté demostrando que es un extraterrestre.
Que es un robot.
Llega a aburrir, o que es un robot. Entonces, evidentemente que los líderes en su proceso de liderazgo tienen que dosificar bien sus apariciones y las decisiones que toman. Y poner adelante siempre a sus delegados, a la gente que tiene las atribuciones para tomar decisiones importantes también. Por último, si quieren consultarle, que lo hagan en privado,
pero,
¿cierto? Y una
reunión. Jaime, en este caso, el presidente electo tiene un abanico muy variado de políticos que lo apoyaron y de líneas políticas. O sea, tiene el lado más social con Osandón, que es un polvorín. Tiene a José Antonio Kast, que desde el punto de vista del conservadurismo y del mundo castrense también le puede traer problemas con un cierto progresismo de la sociedad. Y tiene Felipe Kast, que representa como el político más joven, con más proyecciones, pero que también saca ronchas con algunas cosas valóricas en la UDI y hacia la derecha. Entonces, ¿cómo puede un líder como tú has definido a Sebastián Piñera lograr armonizar todos esos mundos que son su bloque?
Sí,
ahora,
bueno, es evidente que a los chilenos les interesa que la situación económica del país y el Estado funcione mejor, ¿cierto? Mejoren, pero a los chilenos nos sigue interesando también aquellos valores, ¿cierto?, de transformación social, ¿cierto? Sí. A los chilenos generales les sigue interesando, ¿ya? Por lo tanto, tampoco se trata que hoy este gobierno se enfoque solo en eso.
Claro. ¿Ya?
Y si se enfoca solo en los temas económicos y solo en los temas, digamos, de funcionamiento del Estado, va a limitarse, digamos, su impacto, digamos, en la sociedad. Fíjate que el hecho de que se criticó mucho cuando durante la segunda vuelta Piñera finalmente asumió la gratuidad como un objetivo también.
Sí, como una bandera.
Se criticó mucho. No, ¿por qué? La cuestión nos está comprando la idea a nosotros. Mira, las ideas no tienen dueño de nadie. Nadie es dueño de las ideas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que demuestra eso? Flexibilidad. Mira, en los procesos de liderazgo exitosos, la flexibilidad en la planificación y en la ejecución es una demostración de éxito. Entonces, evidentemente que él acogió este sentir social, ¿cierto?, de la gratuidad, lo acoge y lo incorpora a su programa. Eso es una demostración de que él está en el fondo y va también a promover una transformación social. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema, digamos, a Guille y Piñera, y yo les di el ejemplo, ¿cierto?, de que Guille quería una transformación y Piñera quería un mejoramiento, ¿cierto?, y por lo tanto Guille quería ejercer un liderazgo transformacional y Piñera un liderazgo de gestión, fuerza en gestión. Yo les mencioné el tema de que la gestión es como, ¿cierto?, es el hilo que mantiene el volantín al tope, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes un hilo grueso, que una gestión fuerte, la oposición hacia el viento también, la oposición al viento hace que, ¿cierto?, que el volantín, ¿cierto?, suba un poco más. Por lo tanto, si Piñera quería subir a 2.000 metros y Guille quería subir a 3.000, Piñera está demostrando que va a subir a más de 2.000. ¿Por qué? Porque él no se va a quedar, ya, así al menos uno puede más o menos percibir, que no se va a quedar solamente con sus propuestas, ¿cierto?, economicistas y de mejor gestión del Estado, sino que también va a dar pasos hacia temas de transformación social. Eso lo demostró con haber flexibilizado su programa.
Acabo de grabar esto y te lo voy a... Vamos a conversar en 4 años más, voy a tener esta grabación del día de hoy, del 20 de diciembre del 2017.
Ah, bueno, bueno.
Va a ver qué ocurre, Jaime.
Queda mucho por delante, todavía en marzo asume el presidente, vamos a ver, son clave la elección de los ministros, de acuerdo a lo que tú dices.
Sí, es muy clave.
Muchas gracias por esta columna de liderazgo.
Pues, muy bien.
Gracias, Jaime,
gracias.
Nos vemos.
Chao, chao.
Y si quieren ingresar a la Universidad del 2018, les cuento que la Universidad Católica Silva Enríquez es una de las instituciones adscritas a la gratuidad. Infórmate acerca de este importante beneficio sobre sus carreras y requisitos en ucsh.cl. Universidad Católica Silva Enríquez, admisión 2018. Nos vamos rapidito, Davor.
Me pasé, po.
¿Viste? Me pasé, nos reencontramos mañana.
La conversa con Jaime.
Sí, estaba entretenida la conversa con Jaime Riquelme, nos encontramos.